Eduardo González, porque estamos un tanto alarmados. De hecho, venimos hablando con él sobre esta alarmante cifra de casos de abuso infantil, y eso que estamos en el mes de agosto, todavía no cerramos el año, pero las cifras van en aumento. Ministro, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días para ustedes y su audiencia.
Bueno, ministro, de nuevo tenemos que ir hablando de casos de abuso en menores. Y como decía en la introducción, es una situación ya preocupante, alarmante, tomando en cuenta de que, como siempre se suele hablar, los casos de abuso se dan siempre en el seno familiar.
Esa es una de las características, lamentablemente, donde ese primer anillo de protección, que es la familia, al niño es justamente el lugar donde, conforme a las estadísticas que manejamos, se cometen este tipo de vulneraciones, ¿verdad? Realmente bastante golpeado por este hecho, de esta situación donde el mismo progenitor es el victimario, ¿verdad? De esta niña, y por sobre todo por la morbosidad de la grabación y filmación y bueno, compartir por Facebook es terrible, ¿verdad? O sea, amerita las acciones del ámbito de la justicia con el mayor rigor, y bueno, y seguir reforzando nosotros las campañas relacionadas a la prevención, por sobre todo, pero también hay un trabajo mucho más profundo que se tiene que realizar desde los entornos familiares, ¿verdad? Entonces ahí trabajamos y debemos de fortalecer el entorno también en el ámbito educativo, y bueno, otros factores que también van a permitir ir reduciendo el índice de violencia hacia nuestros niños, ¿verdad? Todavía estamos con este tipo de situaciones. Creo que un gran paso fue el de empezar a poner sobre la agenda, sobre la mesa, este tipo de problemas, porque, como te digo, al ser una de las características, un problema que se ve dentro del entorno familiar, uno de los problemas era que teníamos un alto índice de subregistros de casos, porque se ocultaba dentro del entorno. Y bueno, y ahora a partir de empezar a trabajar articuladamente entre todos, y bueno, con la ayuda de los medios que empezaron a apoyarnos en la difusión de líneas de emergencia como el 911, el 147 Fonayuda y el 137 del Ministerio de la Mujer, bueno, van saltando este tipo de casos, y bueno, realmente golpea cuando nos encontramos con esta situación el día de hoy, ¿verdad? Y la justicia es la que tiene que activarse y bueno, y llegar a la sanción correspondiente, y nosotros encaminar el proceso de acompañar el proceso de rehabilitación de la niña víctima, ¿verdad? Que es el trabajo más complejo, ¿verdad? Y bueno, y ver y acompañar el proceso, a ver cómo está el entorno familiar también en esta situación, ¿verdad?
Ministro, te saluda Jorge Aleano. Cuando nosotros escuchamos o conocemos de casos como estos en la capital de la República o alrededores, ¿verdad? Hablamos de gente que está, por lo general, muy expuesta a recibir información, ¿verdad? Y sobre todo de campañas como la que usted mencionaba, de denunciar, de no quedarse callado, etcétera, etcétera. A pesar de eso, existe, como bien usted menciona, un subregistro. Pero ahora la cosa me parece a mí, y estoy hablando simplemente a modo de experiencia, no tengo datos estadísticos que lo sustenten, pero capaz que ustedes coincidan o usted coincida conmigo con esto. Me parece a mí que la cosa se agrava todavía mucho más hacia las zonas del interior, donde hay seguramente muchos casos de niñas, ¿verdad?, que son abusadas sexualmente por familiares o por vecinos. Y allá lo de callarse o el de no decir nada parece hasta más una constante que otra cosa.
Sí, en algunos lugares inclusive se naturaliza en algunas comunidades, ¿verdad? Y es terrible la situación. Nosotros tenemos y manejamos una estadística que concuerda justamente con tu apreciación. Entre los departamentos donde mayor situaciones de violencia hacia niñas se da, por ejemplo, podemos mencionar el departamento de Caguazú, uh-huh. Después ya está el departamento de Cordillera, y bueno, y después ya Central, ¿verdad? Todo lo que es el departamento Central también con un alto índice, sería ese el el nivel de estadística de casos, y esto lo manejamos por fuentes oficiales, ¿verdad? Estamos hablando de fuentes de registro del Ministerio Público, fuentes de registro de estas líneas de emergencia que estaba mencionando, como el 147, y también tenemos la fuente de las denuncias que son recepcionadas en las comisarías. Entonces, sí concuerda con ese análisis que realizás, de que en el interior es donde tenemos que reforzar, por eso es que siempre estamos también trabajando con las CODENIS, que tienen que ser fortalecidas de una vez por todas. También yo creo que nuestros intendentes tienen que entender de que la inversión en materia de protección no solamente recae en el ámbito central, sino que también, por eso el Código de la Niñez y la Adolescencia habla de un eje operativo que son las CODENIS, ¿verdad? Pero cuando vos encontrás que ese eje operativo o no existe en un municipio, o ni siquiera existe, pero tiene un solo funcionario que ni siquiera gana el mínimo, entonces se ve disminuido el ámbito de protección que inclusive establece el código. Es difícil llegar de esa forma con este tipo de campañas cuando no tenemos un referente local, ¿verdad? Entonces ahí es donde comprometemos también directamente a los intendentes, ¿verdad? Que es también una responsabilidad que él tiene dentro de este sistema de protección. Entonces estamos en ese sentido, y también concienciar a los municipios, porque tenemos esta campaña y queremos llegar al interior más fuertemente para hacer frente de manera preventiva en muchos de los casos a esta situación, y en otros casos ya lamentablemente ya es una intervención por situación de vulneración, donde el trabajo ya se tiene que articular con otras instituciones y la situación es mucho más compleja.
Sin duda. Ministro, cuando nosotros queremos de alguna forma hallar alternativas de solución a problemáticas tan complejas como estas, por supuesto que lo primero que se plantea es conocer el problema para después ir planteando a partir de allí algunas posibles soluciones. Yo le decía hace rato acá a mi compañero Alejandro, en torno a personas como el caso que saltó ayer a luz pública, de este hombre que habría supuestamente abusado de su hija y que posteriormente lo alzaba a redes sociales. Nosotros sí pretendemos analizar esto desde nuestra perspectiva. Pareciera, no encontraríamos explicación, ¿verdad? O sea, no decimos, o sea, ¿cómo alguien puede llegar a hacer eso? Más todavía tratándose de su propia hija, de una persona tan vulnerable. Después podemos incluso saltar a otro tipo de análisis, todavía un poco más, no sé, de una mirada más adulta, si se quiere decir, ¿cómo pueden sentirse excitados, verdad, con una niña, con una menor, verdad? Pero yo me preguntaba y decía, ¿será que estamos errando o fallando en la perspectiva? Porque quizás estas personas tengan otra manera de ver la cosa. Quizás estas personas tengan, no sé si algún tipo de trastorno psicológico es el que lo motiva, pero a lo mejor ellos tienen otra manera de ver, y para ellos hasta podría ser natural o normal el sentirse atraídos por chicos, ¿verdad? Por chicas.
Evidentemente es una situación grave que implica un problema mental, ¿verdad? O sea, ya, es mucho más complejo, pero desde todos puntos de vista es una situación aberrante, una situación de morbosidad tal que implica, como vos decís, que se tiene que entender y lógicamente como una situación de morbosidad y una enfermedad mental. Pero yo no quiero atender al enfermo, sino que quiero atender a la víctima.
Claro,
que
claro.
Tratando de consolidar por sobre todo y prevenir este tipo de situaciones. Y hay varias estrategias, ¿verdad? Que no solamente estamos utilizando acá, sino que también a nivel internacional ante este tipo de situaciones. Recordemos que Paraguay no es el único a nivel Sudamérica que está con esta problemática. Brasil es uno de los países a nivel sudamericano que mayor situaciones de vulneración de derechos hacia niñas tiene. Y bueno, hay situaciones mucho más complejas. Uno es el de tener condenas y penas adecuadas a la gravedad de la situación. Por eso estábamos apuntalando la modificación del Código Penal para elevar la pena mínima relacionada a situaciones de abuso contra niñas, ¿verdad? Ayer la Cámara de Senadores aprobó la modificación, y elevó un año más, pero considero todavía insuficiente. Creo que tenemos que seguir apuntando a penas mucho más severas. Inclusive en la propuesta que estábamos manejando hablaba de que tanto la situación de casos
de condena relacionadas a abuso de niñas, y también ahí incorporaron condenados en narcotráfico, no tengan la posibilidad de cumplir las tres cuartas partes de la condena y después salir en libertad, ¿verdad? O sea, hasta eso estábamos hablando. Bueno, siguiendo un poco también alguna línea del marco normativo internacional, por ejemplo, la Argentina adoptó esta medida también, y bueno, esa es una de las acciones, pero con eso no se soluciona el problema, más todavía en la prevención. Estamos hablando de la condena ejemplar a objeto de poder inhibir situaciones posteriores, pero también el trabajo que tenemos que hacer es empezar a reconstruir ese eje de primer anillo de protección del niño, que es la familia. Hay un nivel de deterioro terrible, y ahí también los factores como pobreza, otros factores que inciden también en esta situación bastante grave, son los que tenemos que empezar a afrontar con políticas públicas, como por ejemplo las instaladas para la reducción de la pobreza que tenemos. Bueno, tenemos Tecoporá, tenemos programa Abrazo, tenemos otro tipo de programas que estamos viendo la posibilidad de fortalecer, y bueno, y la llegada tiene que ser progresiva. Pero este es un deterioro, o sea, esta es consecuencia de un deterioro que no inicia hace 5 años. Entonces es un proceso de deterioro que ya venimos recibiendo de décadas, y bueno, y estas son las consecuencias, donde el mayor la mayor situación de vulneración se da en el sector más débil, que son los niños.
Así es. Bueno, ministro, le agradecemos mucho el tiempo y el análisis de esto que en realidad nos preocupa y mucho a todos, ¿no? Sin lugar a dudas.
Gracias por el espacio, por sobre todo, y bueno, también agradecer la difusión de estas líneas de emergencia, que es lo que permiten y nos permitieron a nosotros también empezar a posicionar y tener las estadísticas para saber cómo afrontar esta problemática y dónde reforzar nuestras líneas de acción y nuestras políticas también articuladas como políticas públicas. Así claro, que muchas gracias.
Y sobre todo nunca cansarnos, ¿no?, de insistir con decirle a la gente que lo denuncien, que no quede simplemente en el ámbito familiar,
que no se callen, que no
pretendan que digamos quedarse callado ante situaciones como estas va a implicar manchar el honor o la reputación de algún familiar, sino que está por encima de todo, evidentemente, la salud de la víctima, de quien resulte víctima, ¿no?, de un caso tan deleznable como este.
Eso es clave, eso yo considero que es el elemento clave para seguir haciendo frente también a esta situación. Así que muchas gracias por el espacio nuevamente.
Muy bien, gracias a usted. Ministro de la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia.